Chiara Páez desapareció un 9 de mayo del 2015 en un contexto muy particular. Estaba embarazada y su novio, Manuel Mancilla, quería que aborte. 2 días después, encontraron su cuerpo torturado y enterrado a 1 metro de profundidad en el patio de su casa. Mientras se realizaban los rastrillajes para dar con su paradero, a metros de donde estaba enterrada la adolescente, Mancilla disfrutaba de un asado de domingo en familia. El caso generó ira. Chiara Páez tenía 14 años. Y su asesinato fue un antes y un después en toda la sociedad argentina. El 11 de mayo, un tuit de la periodista Marcela Ojeda originó un efecto contagio nunca antes visto. Y en menos de un mes se activó la mayor movilización de los movimientos feministas de toda nuestra historia. En ese primer ni una menos, el pedido fue desesperado: paren de matarnos. Cambiaron muchísimas cosas, pero los femicidios continúan intactos. Un varón mata a una mujer cada 28 horas en nuestro país. Los números de femicidio se dan en los noticieros como se da la inflación. Y las políticas públicas se nublan ante un año de elecciones muy complicado. El asesinato de Chiara Páez no fue en vano. Empujó a que millones de mujeres pudieran decir basta. Y aunque el mundo continúa reforzando estereotipos que profundizan desigualdad, la información ya está entre nosotras, quienes nos enteramos hace menos de una década que nuestra vida y nuestros deseos valen lo mismo que el resto.
Muy bien, entonces regresamos de la pausa y escuchábamos este informe de Filo News, este sitio que lo pueden seguir en las redes sociales, por supuesto, que bueno, nos daba un pantallazo y era nuestra antesala, ¿no es cierto?, del tema que vamos a abordar ahora. Ya estamos con nuestra entrevistada del día de la fecha, Cecilia Solá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Cecilia es docente, es escritora y, por supuesto, activista de este movimiento Ni Una Menos Resistencia. Bienvenida, Ceci. ¿Te presenté
Hola.
bien? ¿Lo dije bien?
Pero maravillosamente y con tanto amor. Bueno, ¿cómo están?
¿Qué
Qué
tal,
lindo
Ceci?
verlos.
¿Cómo
Hace un
estás?
montón que no nos veíamos, nos cruzamos nomás en redes o nos cruzamos en marchas. Nada, muchas gracias por la invitación en un mes. Que a nosotras, activistas, militantes de los derechos de género y de los derechos humanos, es un mes que nos atraviesa de una forma muy particular. Más allá de que la lucha no se queda en una marcha, no se queda en una pancarta, la realidad es que el 3 de junio en particular, y junio como mes de la lucha por la igualdad de género, a quienes llevamos adelante esta militancia y esta forma de vivir, nos atraviesa las memorias, los recuerdos, las compañeras que no están, las compañeras que han salido. Es fuerte, ¿no?
Es fuerte, es muy fuerte. A mí particularmente el 3 de junio y el 8M siempre, como otras fechas también particulares, pero siempre también, sí, te toca lo más profundo. Terminás abrazada, llorando, acompañando, también desde un silencio, con mucho respeto, ese silencio que te hermana, que te une, que te fortalece. Y bueno, pero también, contradictoriamente, de ese silencio surge el rugir. Surge el grito
Absolutamente.
desesperado, el grito de decir, no estás sola, vení, vení, que vas a estar acompañada.
Y también la digna rabia frente a situaciones absolutamente evitables. Alguna vez acá el jefe de fiscales de la provincia dijo que los femicidios son como las tormentas, imposibles de prever y demás, algo en lo que estamos en total desacuerdo. Todos los femicidios son crónicas de muertes anunciadas. Tenemos 4 femicidios en 40 días en Chaco. Hoy acabo de leer la noticia, se suicidó una jovencita que en su momento había denunciado a este pseudo youtuber, instagramer, Alila, acusado de abuso
Claro.
sexual. En la causa en la que la jovencita lo denunció, Alila había sido sobreseído y ella manifestaba su temor y su angustia al saber que el tipo había quedado libre, y que publicaba fotos en las redes y demás. Los femicidios no son tormentas, no son hechos de la naturaleza. Hablar de eso, hablar de la muerte de las mujeres por el hecho de ser mujeres de esa manera me parece absolutamente irrespetuoso. Así que sí, estamos en un junio particular, también en un junio que tiene que ver, que no es ajeno a esto de que estamos en un año electoral. A nosotras nos preocupa siempre que en los años electorales se acuerdan de las pancartas y de los banners y se acuerdan de las compañeras muertas y después vos llamás por teléfono y hay funcionarias que ya no responden, ¿no? Se ha hecho muchísimo en 8 años. El otro día con Magdalena Corbalán, que bueno, que es mi referente, sí. En el movimiento.
Un abrazo, Magdalena.
Besos, Negrita, si estás escuchando. Hablábamos de esto, de todo lo que transitamos, de todo lo que caminamos, de todo lo que conseguimos. Hablo como movimiento, no sí. Solamente de nosotras dos, ¿no? Hablo del resto de las compañeras, hablo de todas las compañeras a nivel país, de cómo Ni Una Menos termina convirtiéndose en el rugido de la manada a nivel latinoamericano. Y que es cierto, hemos conseguido un montón de cosas. Veíamos después algunos de los logros y decíamos, vos te acordás que hace X cantidad de años esto de verdad no existía. Pero yo siento que estamos frente a una etapa de lo que llaman backlash, que es nada más y nada menos que la respuesta del patriarcado, que la respuesta de un paradigma violento, patriarcal, machista, poderoso, frente a la lucha de las mujeres y de las disidencias para adquirir derechos, ¿no? No es un dato menor la cantidad de sentencias contrarias a las madres protectoras en los casos de abuso sexual en las infancias. Tenemos acá el caso de la niña Cielo, cuya mamá en este momento enfrenta un juicio por desobediencia judicial por negarse a entregar a su niña a la familia del progenitor que está denunciado por abuso. Esta mamá va a ser llevada a juicio por desobediencia judicial antes de que el abusador enfrente un juicio. Claro. Entonces, no necesitas hacer un input demasiado profundo como para darte cuenta de que te están aplicando un correctivo, ¿no? A nivel país, la niña Arcoíris, la niña Lila, el niño Molière, el niño Martín, hablamos constantemente de un sistema judicial que parecen calcadas las decisiones que toma y que tienen que ver con prisión domiciliaria para las madres, con nombrar el falso síndrome de alienación parental para desmentir el testimonio de las infancias. Es tremendo.
Es tremendo. Y también a mí, ¿sabes qué? Es lo que siempre me indigna, me da bronca realmente, es que pareciera ser que este tema es un tema solamente de las... Sí, es un tema de mujeres. Pero es como que a mí lo que me desespera es que si bien una parte de la sociedad reacciona, se involucra, el resto hay personas que entienden que esto es un tema, siendo puntualmente, enfocándome hacia los varones, digamos, que parece que no se involucran, que no les compete, porque ellos no son así.
Claro, el not all men. No, pero yo no le pego a mi mujer, yo no violo a mi hija, yo no obligo, no filmo escondidas a una piba. Bueno, está bien. ¿Qué haces con tus amigos que sí lo hacen? Exacto. Ya no alcanza con no ejecutar el mal. También es necesario que te involucres en evitar el mal. Entonces, yo lo charlo mucho con mis estudiantes varones, también con las pibas, lo charlo mucho con amigos. ¿Qué pasa con el varón que no ejecuta ningún acto punible desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, pero tampoco hace nada frente a situaciones que constantemente los rodean y que involucran una violencia sobre mujeres y feminidades? Perdón. Sí. Digo, desde el comentario sobre el cuerpo de la piba que pasa, desde la grosería, desde reproducir un video que capaz que lo grabaste con consentimiento de la piba, pero no con el consentimiento de que se convierta en un video público.
No con el fin de serlo, exacto.
Entonces yo creo que hay un grupo de varones, masculinidades incómodas, que están llevando adelante, bueno, hablamos de Lucho Fabri, hablamos de un montón de pibes que están haciendo trabajo con masculinidades. Yo soy asesora en género de la Fundación Alianzas Estratégicas, que trabaja específicamente en masculinidades. La sociedad civil, de una o de otra manera, está ubicándose en distintas posiciones. Y digo en distintas posiciones porque así como hay varones que están tomando un lugar en decir nosotros vamos a llevar adelante nuestra propia lucha, también hay varones que se han sumado a este correctivo, a este backlash social y jurídico contra las mujeres y redoblan la apuesta. Asombrosamente hay fundaciones que están en este momento publicando videos y cosas defendiendo a, y lo digo entre comillas, a nuestros hombres que están siendo silenciados y amenazados y hablando de denuncias falsas. Tengo un poco la paciencia al plato con el tema de las denuncias falsas porque, a ver, ¿existen las denuncias falsas? Sí,
sí.
Son el 0.03, o sea, menos de una cada 100, ¿está? Y ni siquiera está comprobada. Pero sin embargo, se habla más de las denuncias falsas que del hecho de que en los abusos sexuales contra las infancias, más del 80% sean varones del círculo íntimo de la víctima. Padres, otros familiares, padrastros y vecinos, o tíos o padrinos. Entonces, si los números no alcanzan para darte cuenta de que realmente acá de lo que hay que ocuparse es de los derechos y del bienestar de las infancias, es porque no querés ver. Es porque no querés ver.
Claro, sí, es como, sí, se ponen ese pañuelo en los ojos y van caminando, yo no hago eso.
Pero y esta construcción de la mujer separada como despechada, como gold digger, que lo que quiere es sacarle plata, lo que quiere es arruinarle la vida. Yo de verdad te pregunto, les pregunto, si saben lo que significa hacer una denuncia por abuso sexual. Si entienden lo que significa, porque yo te puedo asegurar que nadie lo hace por gusto.
Pero y totalmente, claro. Pero aparte, digo esto, tratando de encauzar nuestro tema, que es tan sensible, que es tan actual y tan doloroso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos realizando construcciones, ¿no es cierto? Desde, en este caso, digo, construcciones de relatos, de imágenes, de sonidos a través de las redes sociales que nos han, puntualmente con el 3 de junio, con el Ni Una Menos, digamos, fue una actividad que surge a través de una periodista que hace un tuit, ¿no es cierto? Y fue a través de la virtualidad que empezamos también a golpearnos, digo yo.
A juntarnos cuando estábamos tan lejos unas de otras.
Totalmente, totalmente. Y ese movimiento también, lo hablábamos fuera de aire, significó reestructurarnos las mujeres también, porque también existe la mujer, la compañera que vos sos una exagerada, que las cosas no son así, que existen las mujeres que
exigen la revinculación de la infancia violentada con su abusador.
Es tremendo.
Las abuelas, las tías que toman la defensa del abusador. Yo igual me imagino que debe ser terrible de golpe enterarte que tu hijo está abusando de tu nieta. No, realmente no es un lugar al que me atrevería ni siquiera a pensar cómo se deben sentir. Ahora, vos hablas de, digamos, se habla mucho de sororidad. Yo siempre digo que la sororidad no es excusa. La sororidad no es esta especie de tarjeta blanca, de carta blanca, para que nos hagamos cualquier cosa entre congéneres. La sororidad es una alianza política entre mujeres, hecha para resguardar nuestros derechos, para resguardar nuestras vidas. Entonces, ¿con quién te alias políticamente, con gente que esté atravesando determinadas situaciones que te resuenan, con gente con la que puedas construir? ¿Qué significa, y esto es a título personal, la sororidad? Y pongamos ejemplo de una mujer con la que yo siento que no tengo nada en común, como es, por ejemplo, Patricia Bullrich. Yo podría ser sorora con Patricia Bullrich, y yo, si a Patricia Bullrich la acusan de alcohólica, voy a decir, hay tanto para criticar de el espectro político de Patricia Bullrich, que la verdad que a mí, si toma vino, si toma whisky, si toma agua, chicos, me importa un carajo. A mí lo que me importa es que la mina es antiderechos, que la mina, exacto, quiere acceder al poder para quitarnos los derechos que hemos conseguido, que la mina te pone los tanques en la calle. Eso, y el hecho de que sea mujer no me va a detener para criticar esa actitud. Exacto. Lo que no voy a hacer nunca es decir, ah, mirá, porque se toma dos botellas de vino. ¿Qué caramba me importa? De sí, verdad, eso sí tenemos que aprender, creo.
Y ahí,
creo,
en ese marco, digamos, que estás en, o que estás entrando en este comentario, Cecilia, el otro día estábamos haciendo una intervención en una escuela, digamos, por unas cuestiones, digamos, particulares de la institución, y nos llamó la atención la comunidad de adolescentes, cómo en chiste, porque realmente lo tomaban desde chiste a la cuestión, poner en relevancia la candidatura de Milei, cuando sabemos perfectamente hacia dónde apunta y cuáles son, digamos, realmente, si desgranamos los discursos del tipo, sabemos que son totalmente antiderechos y que vienen por los derechos adquiridos en todo este tiempo, ¿no? Y me preocupó en realidad esta comunidad tan joven, de que se lo tomaban como chiste y que decían que lo iban a votar y que, bueno, que también que querían un cambio, o sea, un montón de cuestiones que me preocupó más, digamos, de la situación por la que fuimos a intervenir. Pero digo, en este sentido, cómo poder trabajar con ellos más allá de todo este refuerzo de ESI y de todas estas cuestiones y todas las líneas políticas que vienen hoy por hoy en la institución educativa, a fortalecer todo este tipo de discurso de odio, inclusive, porque también no nos alejamos de
el discurso de Milei, ¿no? Es un discurso de odio, es un discurso de homofobia, es un discurso de misoginia, es un discurso de aporfobia. Milei odia a la comunidad disidente, odia a las mujeres, odia a los pobres. Milei odia. Punto.
Sí.
No se me ocurre otra forma de describir su discurso más que como un discurso de odio. Sí, es preocupante que los jóvenes no puedan reconocer ese discurso de odio, y que además es un discurso que cae directamente sobre sus espaldas. Yo creo que tiene que ver también con la construcción del enemigo desde lo social. Estamos en manos de medios hegemónicos que nos construyen el enemigo. El enemigo, sí, tiene que ser pobre, el enemigo tiene que ser villero o villera, el enemigo es la piba que no encuadra dentro del estereotipo que dice que tienen que ser las pibas. Entonces se los mete a todos en una bolsa y, bueno, destilemos nuestro odio, nuestro veneno, nuestra vida de miércoles sobre los pibes y las pibas y las personas con menos posibilidades económicas y las personas con menos acceso a la educación, y sigamos diciendo que a nosotros nadie nos regaló nada.
Claro, ese discurso está tan, digo yo, tan bien instalado, porque lo han hecho de una forma categórica prácticamente, tratando de hacer las comparaciones de una buena víctima, de una mala víctima, de la,
claro, de la hay víctimas buenas y víctimas,
claro,
malas.
Totalmente lo, sí, lo han hecho al discurso, lo han construido tan bien que vos en los comentarios de la gente,
sí, aprovechándose del, sí, yo ya casi te diría que por receta médica no leo más los comentarios, pero esta construcción del enemigo no nació de una palmera, no cayó de una palmera, es nada más y nada menos que el florecimiento de lo que nos enseñaron como sentido común. El sentido común dice, claro, que si vos, sí, salís a la calle con una minifalda o un mini short y te tocan la cola, es culpa tuya. Y te criaron con eso, a nosotras nos criaron con eso. Uh-huh. Y bueno, ¿para, sí, qué fuiste? Que si vos vas a la casa de un pibe a tomar mate, o si vas a la casa de un pibe con la intención de tener relaciones sexuales y después cambiás de idea, sos una calienta bragueta.
Exacto.
Entonces, si el pibe te obliga a tener sexo, y la culpa es tuya, ¿para qué fuiste? Y esto en pleno siglo XXI, chicos, sigue repitiéndose, sigue diciéndose, no importa todas las veces que gritemos que no. nada está, yo creo que nada está en compartimientos estancos. Somos una sociedad y por lo tanto somos la imbricación de todo lo que nos sucede, somos el tapiz de todo lo que nos sucede. Entonces estamos hablando de medios que presentan malas y buenas víctimas, estamos hablando de una educación sexual integral que no siempre está bien aplicada, que a veces está aplicada desde el mismo imaginario o perspectiva del docente y no desde una formación académica sobre la ESI. Estamos hablando de un Estado y de un sistema educativo que avala que las instituciones religiosas, con lo que eso significa, tengan implicancia en la educación sexual integral. Estamos hablando de un poder judicial que sigue poniendo el peso de la carga sobre los hombros de las víctimas. Estamos frente a un sistema que no quiere que las cosas cambien.
Totalmente.
Más allá de que el hecho de que tengamos, por ejemplo, 4 candidatas a vicegobernadoras, me parece un montonazo. Me parece un montonazo. El hecho de que podamos estar hablando de la violencia política que sufren las mujeres que ostentan o que aspiran a ostentar cargos de poder, me parece un montonazo. Pero no nos engañemos, esto es la punta del iceberg en la lucha. Y lamentablemente, 5 muertes de mujeres, 5 femicidios en nuestra provincia en 40 días dan claramente la pauta de todo lo que falta.
Bien, tenemos que ir, nos quedan todavía unos minutitos. Para continuar, pero... la pregunta que es, creo que no solamente yo me la hago, sino que nos la hacemos la mayoría de las personas, es ¿por qué estamos llegando tarde? ¿Por qué si yo ya hice la denuncia en la policía, en la comisaría, ya hice mi escrache, porque también, digamos, mi escrache digo en las redes sociales, ya grité por todos lados, ya nos... ¿Y qué pasa que seguimos, como digo, nosotros llegamos tarde, que las compañeras
El Estado todas... está llegando tarde, Guada.
Bueno, pero...
El Estado está llegando tarde porque te dan un botón antipánico que lo apretás y el patrullero llega a las 2 horas. El Estado está llegando tarde porque cuando vas a hacer la denuncia decís amenaza de muerte... Si vos no vas con el puñal clavado entre los omóplatos o el ojo negro, no te creen.
Claro.
Y yo lo he dicho a esto un montón de veces, es casi ya te diría una frase hecha. Cuando el violento nos dice, te voy a matar, no es una amenaza, es una promesa. Es una promesa, como lo prueba el hecho de que más del 20% de las mujeres asesinadas en nuestro país en este año 2023 tenían denuncias por violencia de género. Entonces, vamos a tomarnos en serio las cosas. Y no estoy hablando de un acto de punitivismo, de salir a matar a... No. Estoy hablando de que esto tiene que ser realmente un trabajo en conjunto con el Estado, con la sociedad civil, con el sistema educativo. Hablemos de violencia de género y también hablemos de perspectiva de género. Porque una de las cosas que te dicen cuando vos hablas de perspectiva de género y de violencia de género es hablar del caso de Lucio Dupuy. Lucio Dupuy... lamentablemente fue asesinado por falta de perspectiva de género en el Estado, porque ninguna maestra, ningún médico, ningún estamento del Estado fue capaz de ver las enormes violencias que sufría esa criatura a mano de su madre biológica y de la compañera. Con lo único con lo que se quedaron, son 2 mujeres y son lesbianas y son feministas. Y en realidad lo que tenemos que hacer al aplicar perspectiva de género es terminar con los roles y estereotipos que dicen que si nacemos con vagina ya somos madres responsables. Y no. Cuando una infancia está en el centro de un sistema jurídico discutiéndose, el sistema jurídico tiene la obligación de investigar a fondo lo que está pasando con esa infancia. Porque si no, a Lucio lo convierten en bandera nada más que bandera de odio.
Bien. Bueno, momento ahora sí de ir a la pausa, ¿sí? Tanda y retornamos con nuestra invitada del día de la fecha, Cecilia Solá. y seguimos conversando, tanto para conversar con Cecilia Solá, quien en el día de la fecha nos está acompañando, porque, bueno, recordemos que el día sábado, ¿no es cierto?, 3 de junio, se cumplieron 8 años de esta primera movilización de Ni Una Menos. Y pienso, ¿no es cierto?, ¿cuántas de nosotras tenemos una historia, tenemos una anécdota, un testimonio de vida cuando han ejercido violencia sobre nosotras? Violencias verbales, físicas. Se me mezclan un poco las ideas porque digo, estamos en un año electoral y haciendo un repaso en las redes sociales de los funcionarios y de las funcionarias, de las listas, vemos siempre el protagonismo del hombre, del candidato, y eso también es violencia, también es invisibilizar a tus compañeras, a tus pares. ¿Cuántas de nosotras tenemos esa anécdota en nuestras espaldas, Ceci?
¿Y cuántas de nosotras hemos aprendido a lo largo de estos 8 años que la violencia contra las mujeres no es solamente la piña, no es solamente el filo, el tiro, el golpazo? Hemos aprendido en estos 8 años que cuando una mujer tiene que suplicar por la cuota alimentaria, que es el derecho de sus hijos, porque se le vence el alquiler, porque el pibe necesita zapatillas, porque lo tiene que llevar al médico, y el padre, el progenitor, aprovecha la situación de desventaja económica para ejercer poder, eso también es violencia. Hemos aprendido que cuando nos hacen callar o nuestra voz nos escucha y el compañero, el varón que está al lado, dice lo mismo que nosotras y a él sí lo escuchan, eso también es violencia. Hemos aprendido que este cuentito de el amor que ejercemos en el cuidado es trabajo no pago, porque da la casualidad que parece que las únicas que amamos son las mujeres. Vos fíjate que quienes están cuidando a los enfermos dentro de la familia, digamos, las mujeres. Se enferma el padre del marido. ¿Y quién lo va a cuidar? Asombrosamente, va la nuera.
Exacto.
Sí, va la nuera, sí, no sí. Va el hijo. Porque yo entiendo, se enferma mi mamá o mi papá, voy yo, ¿no es cierto? Trabajo otra vez no remunerado, otra vez la sociedad esperando que yo, por el hecho de nacer mujer o de ser una identidad feminizada, nazco con una especie de chip que me habilita para la maternidad, para el cuidado. Bueno, el instinto maternal que nos han vendido la mujer cuidadora, nos han vendido la mujer sacrificada, nos han vendido la mujer silenciosa y nos han vendido también la idea de que entre nosotras somos peligrosas. Nos criaron, nos educaron para sacarnos los ojos entre nosotras. Yo siempre hago el chiste, nos peleamos entre nosotras por el gran falo argentino y la realidad es que cuando, o por lo menos me pongo autorreferencial acá, cuando yo empecé a militar orgánicamente fue cuando me di cuenta de que a mí las cosas que me pasaron no me pasaron porque tengo mala suerte, porque Dios quiso, porque era el destino. Me pasaron a mí, le pasaron a más de el 90% de las mujeres que conozco, en una u otra forma, a un nivel u otro, en algún momento de nuestras vidas, todas nosotras hemos padecido algún tipo de violencia machista. Cuando te das cuenta de eso, por un lado es un golpazo tremendo y por el otro lado también es una fortaleza tremenda, porque vos decís, esto no ha sido culpa mía.
Totalmente. Y vos sabés que pensaba, ¿no?, mientras las estoy escuchando muy atentamente, digo, pero pensaba en esto, desde dónde empiezan las todo este tipo de ideas en las cabecitas de las pequeñas, los pequeños. Parece que por ahí sucede también en las infancias,
sin duda,
cuando, y creo que ya lo he participado en algún momento en otro evento contigo, Ceci, donde comentabas, y me gustaría por ahí que lo compartas aquí con nuestra audiencia, los cuentos estos que se hacen en la infancia, esa Blancanieve con esa madrastra fea, gorda, con un lunar en la nariz, que mala, la bruja.
Esos. Los roles y estereotipos que nos construyen.
Por favor.
Yo siempre hago esta salvedad. Vos fíjate en los cuentos clásicos, digamos, en los cuentos infantiles clásicos, en los con los que mi generación y alguna otra generación se crió, yo quiero que vos me nombres una princesa con amigas. Porque los amigos de Ariel son el cangrejo y sí. No sé qué más. Los amigos de Blancanieves son los ratoncitos y los pajaritos. Los amigos de la Cenicienta son los ratoncitos que no sé qué miércoles. ¿No había otras mujeres en la vida de esas chicas? Las otras mujeres protagonistas o que forman parte de los cuentos son las enemigas, ¿sí? Las madrastras, las hermanastras, Úrsula, la bruja del mar. Entonces nos van construyendo en soledad, nos van construyendo sin que nos demos cuenta que podemos apelar a nuestras congéneres. Algo que a los varones no les pasa. Los varones crecen en cofradía. Exacto. Los varones aprenden la cofradía.
A mí me pasó, iba a decir, una anécdota o como a mí me gusta decir, un testimonio, que, por ejemplo, me pasó de tener una pareja que me seleccionaba las amigas. No, con ella no, porque ella...
Es una torranta, porque te habla mal de mí, porque...
Claro, pero en su momento, fíjate cómo es la construcción que nos han realizado, cómo nos han movido de tal forma en donde vos te terminás alejando de esa amiga que terminó siendo la que te estaba alertando todo el tiempo, ¿no es cierto? Eso sí, muy común, muy común.
Fíjate vos que, hablándonos de los testimonios, cuando sale hace unos años atrás, creo que hace 4 o 5 años atrás, salió Disney, reedita y reversiona a la historia de Maléfica.
Sí.
Y así Maléfica es. Ahora había sido que no era... O sea, la maldad de Maléfica, la que conocimos en su momento, no era porque ella nació mala. Viene reversionado esto y termina al final siendo mala porque fue, digamos, engañada por el príncipe,
el
rey.
Y no sé hasta qué punto es mala o se está defendiendo, claro. Por un lado. A mí otro personaje que me gusta mucho, estoy trabajando ahí en algunas cositas, es el personaje de Medusa, que estamos en radio, por eso no se va a ver la imagen, pero yo quiero que vean lo que es este tatuaje de Medusa, estoy absolutamente fascinada. Hermoso. Medusa, dice la historia griega, dice Homero, era una de las tres hermanas, una de las tres gorgonas, la única bella, aclaran, y Poseidón, el dios del mar, la vio, la deseó y la violó en el templo de Atenea. La diosa, enojada ante el ultraje de su templo, castiga a Medusa, convirtiéndola en un monstruo con cabello de serpientes, con cabello de víboras, y condenándola a convertir en piedra a todo aquel que la mire. Entonces, estamos hablando de una muchacha que fue violada y castigada por ser violada. Digo, otras perspectivas tienen que ver con esto. Primero, la víctima recibiendo el castigo, la víctima que se atreve a denunciar. Y por el otro lado, el enojo que hace que pueda convertir a los enemigos en piedra. Un planteo que yo suelo hacer es, ¿y si Atenea no la castigó? Porque ¿cuál es el concepto de belleza que manejamos? El concepto de belleza masculino. La hegemonía. Son los varones los que deciden quiénes de nosotras somos bonitas y quiénes no somos bonitas. ¿Qué pasa si esto que le pasó a Medusa en realidad no fue un castigo de Atenea, sino la única forma que tenía la diosa de protegerla? No es que te convierto en un monstruo, te convierto en una poderosa para que no vuelva a pasarte. Y la idea de belleza que dice que tienen que ser rizos dorados quedará por cuenta de quienes la crearon, ¿no? Sí. Me gusta mucho trabajar con esas perspectivas. Y esto tiene que ver con la perspectiva de género, volviendo, porque a mí me dejas hablar de leyendas y mitos y me tenés que sacar acá a la noche. Volviendo un poco a esta idea de lo que se construye desde afuera, ¿no? La mala víctima, la buena víctima. Medusa era, sin dudas, una mala víctima.
Pero sí.
Y la digna rabia que nos posee como colectivo, como grupo, como sociedad frente a las injusticias de las que somos víctimas.
pero también, digo, tenemos que tratar de situarnos en nuestra realidad, digo, en lo que nos está pasando como mujeres en contexto con nuestra sociedad. Digo esto tratando de encauzarlo un poco. Hace unos días me tocó ser parte de una situación en donde vi que había una fuerte discusión en un grupo, en donde parte de ese grupo era formaba una docente. Una docente que a viva voz gritaba que en las escuelas se estaba implementando una, voy a ser suave, boludez. Es que esa boludez decía de la no hablaba de perspectiva de género, ella decía
ideología
de género. Una docente. Entonces, me parece que ya creo que ya no es eso, y no veía que otras docentes la frenaron, o eso no es así. No,
Sí, vamos por el principio, la educación sexual integral es ley. A mí, si vos pensás que es ideología, si vos pensás que es una receta de torta frita, a mí la verdad, chicos, discúlpenme, me chupa la punta del zapato, porque eso es ley y la ley está hecha para ser obedecida. Ahora, la ley mal implementada es una pérdida de tiempo y de recursos. Necesitamos que la ESI se implemente correcta y efectivamente. Necesitamos ponernos de acuerdo en la transversalidad de la ESI. Necesitamos capacitar a nuestros y nuestras docentes para que puedan aplicar la ESI, no solamente parándose. A mí a veces me dicen, ay, vos que hablas lindo, vení, da una charlita. Y los pibes y las pibas me dicen, profe, estamos re podridos de charlita. La ESI se aplica de forma práctica y efectiva en el aula. Sí. Cuando vos ves que un pibe está maltratando a una piba, vamos, cuando ves que hay hostigamiento escolar, cuando vos ves que una piba no puede contar lo que le pasa con su cuerpo, esa es la ESI que necesitamos.
Pero hay un miedo, hay un cierto temor, digo yo, con algunas palabras, porque decir, hablar de perspectiva de género es entender esto, digamos, esto que decís de que si yo veo, como docente, detecto en el aula un alumno que está insultando a una mujer o dos mujeres que se estén peleando, tener esa, eso es perspectiva de género, tener esa visión, digamos.
Yo, para mí la perspectiva de género es, primero, reconocer el desequilibrio de poder que existe entre los géneros. A ver, negar que el género masculino tiene beneficios y tiene privilegios que nosotras, por ser mujeres, no los tenemos, y me parece que es estar un poco ciego. Porque los números cantan. ¿Quiénes ganan más plata? ¿Quiénes están en los lugares de trabajo con poder de decisión? ¿Quiénes encabezan las listas? No sé, ¿quién es el médico y quién es la enfermera? Si bien me dirán, no, pero hay médicos. Sí, médicas, sí, ya sé que hay médicas, pero digo, ¿quiénes están en los lugares de poder hoy por hoy? En las empresas, en las organizaciones, en los partidos políticos. Y son gran mayoría de varones. ¿Qué pasa si vamos, vos y yo, a hacer una entrevista de trabajo? A mí me van a preguntar si tengo chicos y con quién los dejo. A él no se lo van a preguntar, porque ya asumen que los pibes quedan con la madre. Esto que alguna gente llama micromachismo, yo me niego un poco a la palabra micromachismo porque creo que en realidad lo que es la violencia simbólica oculta que va formateando todas las otras violencias. Poder verlo y poder reconocerlo es la perspectiva de género. Poder romper con lo que vos decías recién, esta cuestión de los roles y estereotipos que nos anclan tanto a varones como a mujeres en distintos espacios y en espacios fijos. Esto es la perspectiva de género. Ahora, una cosa es que la estemos hablando acá, en la radio, que me parece fundamental que salga a través de los medios de comunicación. En este momento capaz que nos está escuchando una señora que le está sirviendo la comida a los chicos y dice, ay, eso que dice la chica, eso que dice el chico, a mí me pasa eso. Es fundamental, pero es fundamental, y tenemos leyes, que se vea desde el poder judicial, que se vea desde el poder político, que se vea desde el poder económico. No puede ser que el Poder Judicial siga tildando de locas a las madres que denuncian a sus progenitores por abuso. No puede ser que sigan amenazándolas con meterlas presas, que las metan presas y que quieran revincular a los niños con el padre, porque el padre tiene derecho a ver al chico. A mí la verdad que el derecho del padre me importa un pito, me importa el derecho del chico a no ser abusado. No significa esto, porque salten y dicen, bueno, pero hay mujeres violentas. Sí, obviamente hay mujeres violentas. Nadie está negando eso, ya hablamos de las denuncias falsas, por eso necesitamos la perspectiva de género, porque la perspectiva de género también involucra saber que hay mujeres capaces de extrema violencia, reconocer lo que está pasando y actuar en consecuencia.
Totalmente. Es muy importante esto que marca Cecilia, de reconocer, ¿no es cierto?, de reconocer la perspectiva de género, de que podamos amigarnos y abrazar ese término, porque de verdad a mí me parece, cuando hablo con otras personas, cuando vos hablas de patriarcado, de perspectiva de género, es como que se asustan, o ya estás vos con esas cosas.
Pero tiene que ver con esto, con lo que decían entonces, ustedes antes, con la construcción en los medios y con esta, con este reinado del sentido común que nos dice que la mujer que grita es una loca.
Totalmente.
Básicamente, vos levantás la voz y sos una loca. Vos tenés que, vos querés denunciar, pero así, calladita, tranquilita.
Y que se refuerzan también estereotipos y se refuerzan también construcciones, digamos, que no tienen que ver por ahí con la realidad en las redes sociales, que hoy por hoy sabemos que las redes sociales es transversal a las vidas cotidianas de cada uno, digamos, y cada una, ¿no? Y por ahí, en ese sentido, yo lo charlábamos el otro día con Guada también, y cuando nos ponemos a stalkear un poquito cómo están las redes en tal o cual tema, ¿no? Mirábamos esto y sí, lo que se publica respecto a las mujeres reciben muchísimas agresiones, reciben muchísimas de mujeres mismas, sí. de los varones ni hablemos, digamos, de gente instruida.
Hay agrupaciones de mujeres defendiendo progenitores pedófilos, chicos, explíquenmela.
Y digo, ahí es como digo, ¿dónde está la ESI? ¿Qué pasó con todos estos 14 años de ESI? ¿Qué nos pasó a los, no, me pongo en planteo de docente, digamos, soy docente, entonces digo, ¿qué nos pasó en todo este tiempo con todo? Porque cuántas cortes hicimos, cuántas de estudiantes que pasaron por nuestras manos, que pasaron, digamos, por un trayecto escolar, que es donde se necesita reforzar estas cuestiones, que hemos tenido formación docente, ¿qué nos pasó? O sea, digo, hay que replantearnos un poquito de cómo venimos llevando adelante esto que bien le planteaba Ceci, la ESI en las instituciones educativas.
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Yo también soy docente. Uh-huh. Me pregunto eso todos los días, cómo estamos aplicando la ESI, qué está quedando en nuestros estudiantes, porque yo te puedo asegurar que los pibes y las pibas siguen pidiendo ESI a los gritos. Quieren, exigen, necesitan espacios de conversación. Seguimos teniendo casos de violencia de género extrema en nuestras escuelas, que no, está perfecto que no salgan a la luz, porque, digamos, que no salgan al ojo público, porque ya sabemos que te lo levanta un diario amarillista, sí. y terminás, sí. en un tanque, disculpen la expresión, en un tanque de mierda. Uh-huh. Pero es necesario que dejemos de asustarnos frente a las situaciones en las escuelas, que dejemos de preocuparnos y nos ocupemos. Es necesario que los chicos tengan espacios seguros donde puedan hablar. Es necesario que los docentes y las docentes tengan un acompañamiento para cuando una docente va a denunciar que uno de sus alumnas o alumnos ha sido abusado, en vez de decirle, no te metas en quilombo, mirá que después te viene la contradenuncia, en vez de tratar de asustarle, tenga toda la institución detrás sosteniendo esa defensa de las infancias.
Totalmente.
Bien, tenemos que ir cerrando, Ceci, este encuentro. La verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Quedaron seguramente muchas cosas para conversar, para dialogar. Y bueno, gracias por tu tiempo. Y ¿a dónde nos podemos acercar? cuando, digamos, tengo alguna duda, cuando necesito algún acompañamiento, porque lo primero que nos preguntamos, ¿a dónde voy?
Bueno, a ver, existen la línea 137, la línea 144, que son organismos del Estado que deberían poder dar respuesta a la Secretaría de Derechos Humanos y Género, que está por acá por la Mitre, a media cuadra de Casa de Gobierno. También está, por supuesto, la página de Ni Una Menos Resistencia, aclarando de entrada que nosotras no somos el Estado, que nosotras no tenemos recursos del Estado, que lo único que hacemos desde el cuerpo y la cabeza, poniendo posta, chicos, y en esto mi saludo, mi amor, mi respeto y mi reconocimiento a las militantes, lo hacemos con lo que tenemos. No tenemos recursos del Estado, pero podemos acompañar, podemos mostrarte un poquito el camino. Y nada, ojalá llegue el mensaje de no estamos solas, somos manada en tiempos en que los lobos nos rodean.
Cecilia, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Cecilia.